Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Morey, soy de Mallorca y ahora empiezo primero de carrera en Madrid.
Yo soy Ana Morey y ahora empiezo segundo de bachiller en Mallorca.
Yo soy Pilar Morey y ahora empiezo tercero de la ESO en Mallorca.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Fantástico, porque ese grillo que se oía de fondo no es que estuviéramos por la noche en ningún chiringuito, no. Era en un aeropuerto en el corazón de África con esa familia Morel, con los dos hijos, con el futuro ingeniero. La verdad es que fue un viaje muy agradable, oyentes, así que os mando desde aquí un beso muy fuerte, un saludo a los papis y, como digo, fue una experiencia estupenda. Digo que empezamos con ultimísima hora, ya lo apuntó nuestro colega Isaac Fouto de Deportes COPE hace unos minutos, pero parece que la cosa se va concretando. Fouto, cuéntame lo que quieras.
Sí, es noticia de última hora. Luis Rubiales, el presidente de la Federación, está viviendo su peor semana. Va a dimitir mañana como presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo va a hacer en esa asamblea. Durante todo el día, Rubiales llevaba encerrado en Las Rozas preparando lo que va a ser el discurso de mañana. Mañana va a hablar Rubiales, insisto, y en ese discurso va a dimitir como presidente de la Federación Española. Es noticia de última hora que ampliamos a partir de las 8:30 en Deportes COPE.
Pues te dejo estos minutos para que termines de pulir la noticia y ahí está. Rubiales, la situación era insostenible, dimite mañana como presidente de la Federación Española de Fútbol. Qué manera de cagarla siendo campeones del mundo. Gracias, Fouto. A mediados de este mes de agosto, lo recuerdo perfectamente también, los colegas de Deportes COPE volvieron al tajo con la Liga de Fútbol. Ese día nuestro maestro Pepe Domingo Castaño, reconoció algo que me llamó la atención y así se lo escribí. Por mucha experiencia que tengas, nadie tiene más experiencia que él en este oficio de la radio. Cuando vuelves al micrófono, te entra el gusanillo. Ese nervio, esa responsabilidad que provoca saber que ahí estás tú, oyéndome, oyéndonos. Hace un mes estábamos con las elecciones recién celebradas. Aún seguíamos en shock tras el viaje a Ucrania y el encuentro con Zelensky en Kiev. Y ya estamos de vueltas, con las pilas recargadas para un curso que se presenta muy calentito. Con la legislatura a punto de caramelo para que Sánchez reedite el Frankenstein, más y peor. Con la guerra de Ucrania, que sigue y sigue ya sin el líder de las bestias de Wagner, el monstruo Yevgeny Prigozhin, porque Putin se lo ha cargado, dejémonos de eufemismos. Así de fácil y así de animal. Sobre este tema, que me parece un temazo, varias claves. Mira, hace menos de 2 meses le preguntamos a Zelensky precisamente sobre las bestias del grupo Wagner. Escucha.
Y mucha gente apoyó a Prigozhin en Rusia y una gran parte sigue apoyando a Putin.
Esto quiere decir que
influye en su potencialidad en el campo de batalla.
Tiene razón, Zelensky. La relación era insostenible, pero el problema era el campo de batalla. Eso es lo que les hace romper. Claro, cuando algo se rompe, siempre acaba ganando el lado más fuerte, y en este caso es Putin, que literalmente se lo ha cargado, por mucho cinismo que pongan a partir de ahora. Putin es lo que es. No lo olvidemos. Imagínate si esto lo hace con su principal contratista de mercenarios, ¿qué no hará con los ucranianos si pudiera? ¿Qué no hará con los países bálticos o con Polonia? Más, los miles de Wagner, los miles de mercenarios, es verdad que están descabezados, pero pueden estar en Bielorrusia, en Ucrania, en África. Me llama la atención la respuesta de Zelensky cuando ha dicho con ironía: habíamos pedido apoyo aéreo a nuestros aliados, pero no nos referíamos a esto. No sé, en clave nacional, la vida sigue, nuestro politiqueo también. Estamos a vueltas con el paripé de la investidura. Esto es una manera de ganar tiempo por parte de Sánchez. Va a ser un milagro que Feijóo fuera presidente del gobierno. Yo creo que los milagros no están para estas cosas. Así que Sánchez tiene varios meses para inventarse una fórmula donde encajar la amnistía de Puigdemont y de unos cuantos compinches, cientos, ¿eh? Nos fijamos en el lunático de Puigdemont, pero se nos olvida que Bildu, por ejemplo, sigue homenajeando a etarras asesinos a diario en las fiestas del País Vasco en nuestras narices, cuando no hace un dibujito con Abascal como que le pegan un tiro en la nuca. Esa es otra, ¿eh? En algo tiene razón Sánchez. No ha engañado a nadie. Quienes le votaron a él o a cualquier parte del Frankenstein sabía que esto iba a pasar. Por lo tanto, es lo que ha querido una mayoría del Parlamento y de los españoles. Por cierto, hasta que sea reelegido Pedro Sánchez, Garzón, Ione Belarra, Irene Montero, más los Marlaska, Bolaños y compañía, van a seguir en el Consejo de Ministros. En un Consejo de Ministros absurdo, sin nada que hacer, sin dirigirse la palabra, pero eso sí, chupando del bote que hay que pagar el IBI, supongo, del casoplón de Galapagar y otros parecidos. En fin, así está el mundo, con el lío de la guerra, Putin y Prigozhin recogiendo los restos de la leche en el avión. Así está España, preparándose para una investidura imposible de Feijóo y negociando la amnistía con Puigdemont. Y la postdata. Nosotros seguimos hablando de Rubiales y mañana más. Lo acaba de anunciar Fouto hace unos minutos. Mañana Rubiales dimite. A los pocos días de ser campeonas del mundo de fútbol, Rubiales dimite por Rubiales.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este jueves 24 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos por el incendio forestal de Tenerife, que puede quedar estabilizado en las próximas horas.
La evolución es favorable. El fuego no ha avanzado ni un solo metro del perímetro. Algo más de 200 vecinos siguen evacuados, pero podrían volver en las próximas horas. Las llamas han quemado unas 15.000 hectáreas. Manuel Durbán es el director del Parque Nacional del Teide. En declaraciones a COPE.
Una catástrofe importante. Una sensación de que por poco, tal vez pudiéramos haber hecho más, tal vez pudiéramos haber hecho que otra cosa, tal vez. Y para salvar algunas hectáreas más. Y la verdad es que es una sensación desagradable de ver cómo el esfuerzo de muchos años, poco tiempo, se va al garete.
Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes, nuevos miembros de los BRICS.
Tres de ellos son grandes productores de petróleo. Con este paso, el grupo que ejerce de contrapeso a Occidente ya abarca más del 40% de la población mundial. Trabajarán en la creación de una nueva moneda comercial para depender, dicen, menos del dólar.
Donald Trump se entregará esta medianoche en una cárcel de Atlanta, en Georgia, por intentar falsear las elecciones.
Allí se le tomarán huellas dactilares, una fotografía policial, después pagará una fianza de $200,000... y se vuelve a casa. Está acusado de liderar un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales en las presidenciales de 2020.
Confirmado como violencia machista el asesinato de una mujer de 39 años en Motril, Granada.
Ocurrió el 6 de mayo. En un principio se pensó que había muerto en un accidente de tráfico en el que viajaba con su marido. Ahora la autopsia ha aclarado que murió por asfixia. El hombre, un guardia civil, se suicidó horas después. 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.
La Audiencia Nacional investiga la presencia de un mural con nombres de presos de ETA en Bilbao.
Las imágenes estaban colocadas en una caseta y en ellas se podían ver 19 relojes y en su interior el nombre de un preso. También fotos de familias de la banda terrorista. La Asociación Dignidad y Justicia ha sido quien ha presentado la denuncia.
Detenido un hombre por conseguir más de 450.000 euros en un local de juegos en Los Barrios, en Cádiz.
Aprovechó una brecha de seguridad en una aplicación móvil, a través de la que pudo engañar a la máquina y conseguir todo ese dinero. La empresa denunció a la policía cuando se dio cuenta de que una sola persona había retirado dinero más de 600 veces.
Arrestada una mujer de 51 años acusada de matar a su expareja en Vitoria.
Cuando llegó la policía, la víctima estaba todavía con vida. Se encontraba en el suelo del recibidor de la casa en la que vivía la mujer. Se investiga lo ocurrido y se desconoce qué relación tenían.
Los combustibles suben por séptima semana consecutiva.
Llenar el depósito nos cuesta más que hace un año, cuando el gobierno implantó la ayuda de 20 céntimos por litro. Ahora mismo, de media, el litro de gasolina cuesta 1 euro con 72 céntimos. El diésel, 1 euro 61. y nos quedan los deportes. Álvaro, aparte de Rubiales, sí, pasan más cosas.
Sí, tenemos doble oro en los mundiales de atletismo de Budapest. María Pérez y Álvaro Martín han conseguido la medalla en los 35 kilómetros marcha. El fin de semana también consiguieron el oro en los 20 kilómetros. Y precisamente es la reflexión que ha hecho la atleta María Pérez con un mensaje incluido para nosotros los medios.
El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a ser portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera un poco.
Pues tiene toda la razón María, pero es que le quiten lo bailado. Doble campeona del mundo, con todas las mayúsculas, sí señor.
Y en fútbol, en unos minutos a las 8:30, Osasuna se enfrenta al Brujas en la previa de la Conference League, partido de ida en el Sadar.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
A esta hora, temperaturas altas en buena parte del país, aunque más elevadas en zonas de Aragón, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, en donde está activa la alerta roja por temperaturas muy altas, en donde se han superado los 42 grados centígrados. También encontramos un descenso notable en Galicia y Cantábrico. Además, existe la posibilidad de alguna tormenta localmente fuerte en la zona Cantábrica Occidental y Pirineos. Por lo demás, abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio norte peninsular con posibles chubascos. Mañana, un frente atlántico asociado a la borrasca Betty producirá cielos cubiertos en Galicia y área Cantábrica con lluvias que en Galicia únicamente se esperan en su mitad norte, tendiendo a poco nuboso en la sur. En el resto de la península estará despejado con algunos intervalos de nubes bajas matinales en áreas del Levante y de forma más persistente en el Alborán. Además, habrá un descenso notable de temperaturas en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro, incluso extraordinario en el Cantábrico Oriental, aunque significativamente altas en la mitad sur peninsular, nordeste y archipiélagos.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Desde hoy jueves, Japón ha comenzado a verter en el Pacífico el agua contaminada tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011. Ese proceso se va a prolongar durante años y ya países como China o Corea del Sur se han quejado. Sefi García.
El vertido cuenta con las bendiciones de la OMS y del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El agua procede de la refrigeración de los reactores de la central destruida por el tsunami y ha sido tratada durante la última década hasta degradar casi todos los elementos radiactivos. El único isótopo preocupante que no se puede eliminar con los métodos actuales es el tritio, que puede ser peligroso para la salud si se inhala o ingiere en grandes cantidades. Pero la concentración está por debajo de la cuadragésima parte de los estándares mínimos, explica el ecólogo Arturo Ariño.
Que puede haber allí y la dilución a la que se va a someter no es de esperar que causen problemas detectables.
Los organismos internacionales harán seguimiento antes de cada vertido y después también de las especies marinas, cuenta Luis Echevarri, que dirigió la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE.
Hay todo un sistema de coger muestras tanto de peces como de crustáceos como de algas para comprobar que verdaderamente no hay ningún impacto, porque son lógicamente la fauna marina la que podía estar de alguna forma afectada.
El proceso durará décadas.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Alberto, ¿qué está ocurriendo con la ola de violencia, la enésima ola de violencia que está sufriendo México?
Pues mira, Ángel, siendo México un país realmente extraordinario, porque lo es, como sabes, el narco está muy instalado en diferentes estados e instituciones, pero es que últimamente han ocurrido situaciones dramáticas y casi podría decir que indeseables. A finales del mes de agosto, en el Estado de México, un salvaje, porque no se le puede calificar de otra manera, metió un pobre perro en aceite hirviendo. La cámara de seguridad lo registró. Poco tiempo después, un cafre, que manejaba artes marciales, casi mata a golpes a un joven de 15 años porque no le atendió bien en un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí. Días después, otro animal mató a una mujer que cumplía ese día 40 años a cuchillada limpia. La mujer se desangró delante de las cámaras de seguridad. La penúltima ocurrió hace pocos días cuando el narco, esto es el no va más, quiso captar en Jalisco a 5 jóvenes que buscaban trabajo. Ante la negativa de los jóvenes, el narco hizo que uno matara decapitando y a golpe de pedradas a sus compañeros, a sus amigos, y posteriormente el crimen organizado le asesinó a él. La última ha ocurrido hace 48 horas cuando otro salvaje asesinó de varios tiros a una mujer en Sonora porque esta no le atendió como él quería que le atendiera. Estamos en un momento muy precario, muy tenso, muy delicado aquí en México.
Caramba. Oye, hace tan solo unos días saltó la noticia del asalto a la casa de Miguel Bosé en Ciudad de México, Alberto.
Así es, Ángel. Ocurrió hace muy pocos días cuando un comando de 10 tipos entró en la casa de Miguel Bosé. Hay que decir que Miguel Bosé vive en una urbanización con mucha vigilancia. Maniataron a Bosé y a sus hijos y a la gente de servicio y de seguridad que tenía. Se llevaron dinero, ordenadores y uno de los coches. Aún así, Miguel Bosé ha dicho que no se va a ir de México porque es un gran país.
¿López Obrador ha dicho algo, tanto que le gusta hablar?
En una de las conferencias de prensa, en la mañana, lo que llaman aquí la mañanera, escandalizó a la ciudadanía cuando le preguntaron por el salvaje asesinato de jóvenes que se mataron entre sí, como comentaba antes, en Jalisco, y escandalizó porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente, hizo que no oía y hasta contó un chiste. Y todo esto, Ángel, cuando queda menos de un año para las elecciones. Y aquí todavía los temas fundamentales, como es el tema de la inseguridad, parece que no importa. Cuando 130 millones de personas viven con miedo por la delincuencia y el crimen organizado. Cuando en 4 años y medio van ya 165.000 personas las que han muerto durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Cuando en los primeros 6 meses de este año han muerto 15.000 personas. Estamos ante una situación verdaderamente dramática.
Pues estaremos muy atentos, lo seguiremos de cerca, como siempre. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, en La Linterna, con nuestro colega Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
A ti, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Elena Boguk es socióloga y vive en Rusia. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha estado en la tarde donde ha contado que la muerte de Prigozhin no es una sorpresa. De hecho, muchos se preguntaban por qué el Kremlin todavía no había tomado represalias contra él.
Cuando Putin dijo que son traidores de la patria, entonces mucha gente se asombraba cómo quedó vivo y algunos suponían que esto significa que tiene alguna fuerza, que a lo mejor tiene algunos secretos y tiene que Putin no quiere que revelar y que tienen que llegar al acuerdo, etcétera, etcétera.
Abel Torres es gerente de unos viñedos en La Rioja.
El calor que estamos sufriendo estos días también afecta a su trabajo, tanto que, como ha contado de mediodía, tienen que trabajar de madrugada con lámparas cuando la temperatura es baja.
Empezamos a recoger la uva a las 6 de la mañana, que es la integral térmica más baja en cuanto a la uva, y paramos la bodega a las 10. Y ahora hemos empezado a coger algunas variedades de viñedos viejos. Cerramos la bodega a las 2 y de veniniar paran a la 1. Aún así, pues bueno, en el límite, porque la uva entra pues bastante cálida.
Francisco Aranda es presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España.
Hay problemas en el canal de Panamá. La sequía ha reducido en más de 2 metros el caudal del agua, así que no se permite el paso de tantos barcos como sería necesario.
Bueno, si no se producen situaciones que solucionen esta situación, pues en cualquier tipo de productos, desde frutas y hortalizas a bienes de consumo final. En cualquier caso, las empresas de logística, como le digo, y los departamentos de logística de las principales retailers y compañías del mundo están ya replanificando, buscando otras rutas u otros sitios de aprovisionamiento.
José Luis Nueno es profesor del IES Business School y ha estado aquí en Herrera en COPE.
Fíjate, utilizamos el 66% de nuestros ingresos a pagar los gastos corrientes como la alimentación o la hipoteca. Solo conseguimos ahorrar el 9%.
Todo el mundo recorta del orden del 50% de los gastos que realizaba, ¿no? Y donde recorta todo el mundo es en electrodomésticos, en reparaciones en vivienda, en automoción y estos gastos, digamos, de ticket grande.
Y el sonido musical, Toto Cutugno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
Hoy se han despedido de él en un funeral en Milán tras fallecer esta semana a los 80 años. Durante la ceremonia se han cantado algunas de sus canciones, como este El Italiano, uno de sus temas más famosos. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos.
Torna Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui
mari. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Adiós. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.